buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa a través de la M550 Radio Colonia. Para hoy tenemos una temperatura de 19 grados, la máxima prevista 23, el cielo nuboso cubierto, algunas precipitaciones y probables tormentas. Para mañana viernes 9 la mínima, 22 la máxima, con cielo nuboso, periodos de claro. El sábado algo nuboso, periodos de claro, neblinas y bancos de niebla, con una máxima prevista de 23 grados, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. En titulares esta mañana el diario El País destaca: el gobierno apuntará a un acuerdo de precios voluntario con los empresarios como en mayo del 2020. Casa del horror, identificaron las víctimas y el taxista se mostró displicente. Temas destacados hoy en el diario El País. Además, acusan al Frente Amplio de embarrar la cancha con la investigadora de licencias irregulares en secundaria. Hospital bajo bombas rusas, reportaron 17 heridos y la evacuación de niños y mujeres. El diario El Observador, mientras tanto, esta mañana hace referencia a la presencia del presidente de la República en el departamento de Colonia. También asesinato de un joven en supermercado de Paso Carrasco. Bustillo usó el auto oficial para ir a Punta del Este en verano. Uruguay sin yerba, la cara sofocante del fútbol y una pareja de antología son las tres películas que hoy colman las salas de cine con las producciones uruguayas. Son temas destacados de la prensa en esta jornada, donde además el dato que maneja Montevideo Portal, por ejemplo, es que se definieron medidas cautelares para Sendoya, imputado por delitos de abuso de funciones. El ex jerarca de la URSEC quedó en libertad, deberá fijar domicilio y no podrá salir del país por un periodo de 3 meses. Imputaron por 2 delitos de homicidio al sospechoso del doble asesinato en Santiago Vázquez. La fiscal Sandra Bolaño dijo que aún se desconoce el móvil, aunque en esta primera instancia no se demostró el femicidio. Apertura, los árbitros levantan el paro y retorna el torneo desde este próximo viernes. En la República Argentina, mientras tanto, noticias argentinas en su portada. El oficialismo cedió y acordó con Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sesión hoy en diputados, en un plenario de comisiones, avalaron un dictamen de consenso. El proyecto se limitará a una autorización para que gestione el nuevo endeudamiento y excluirá el programa económico de su redacción. Me va a tocar después de este salame el exabrupto de una diputada refiriéndose a tetas, lo que dejó precisamente parte de las intervenciones y los intercambios de opiniones en la sesión. Miriam Bregman señaló: estamos frente a una deuda ilegal que debe ser rechazada desde el Congreso y en las calles. Otros temas destacados: la Casa Blanca esparce el temor de que Rusia lance ataque químico en Ucrania. Ucrania y Rusia acuerdan 6 corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Estos son los títulos en esta jornada informativa, 5 de la mañana, 33 minutos.
Uruguay.
El Sistema Nacional de Emergencias reportó 12.394 casos activos de COVID-19. Según la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo ayer 7.855 análisis. Se detectaron 1.530 nuevos casos de coronavirus. Fallecieron 10 personas por esta causa. De los 12.394 pacientes, 92 se encuentran en cuidados críticos. El presidente de la República participó de la presentación de avances en cambio de la matriz energética. Uruguay cuenta con abundantes recursos renovables, pero tenemos que utilizarlos en toda la infraestructura y movilidad nacional, dijo Lacalle Pou.
¿Colores?
¿A qué colores?
A estos colores consagrados sociales.
Ah, bien, bien. Sí, claro. En estos momentos hay muchos daltónicos.
Y en breve, porque creo que Omar representó en todo lo que piensa el gobierno. Cuando Álvaro me comentó de esta iniciativa de CUSA, dije, bueno, CUSA me parece que está escuchando demasiado lo que hablamos nosotros, porque en todo este proceso de la pandemia, que obviamente con todas las dificultades y todos los daños que se ha generado y algunos obviamente irreversibles, también es oportunidad de cambio. Y cuando hablamos del subsidio, cuando hablamos de un aporte mayor, cuando hablamos de que las unidades tenían que salir a pérdida y el gobierno tenía que hacer un esfuerzo que lo hizo, cobraba cada vez más fuerza la posibilidad del cambio, ya no de la matriz energética, sino de la utilización de la energía, porque eso es lo que nosotros hoy tenemos en nuestro país. Tenemos abundantes renovables, pero tenemos que utilizarlas en toda la infraestructura y en toda la movilidad nacional. Yo ya no me acuerdo cuándo, pero enfrente a la Torre Ejecutiva varias compañías pusieron las primeras unidades eléctricas, junio del 2020. Y desde ahí a la fecha hemos venido discutiendo mucho. Entonces, básicamente, para hablarlo en términos que casi todo el mundo conoce, hoy CURSA dice envío, esperemos que el gobierno le pueda decir real envío.
Palabras del ministro de Industria, Omar Paganini.
Empresas vinculadas al ecosistema del transporte. Empiezo por decir que es difícil hablar después de Juan. Casi todo lo que uno puede decir, de alguna manera, estaba vinculado a su reflexión. Así que voy a ser breve, que es además algo que me gusta generalmente. Claramente, el esfuerzo COVID mostró lo mejor del Uruguay, mostró lo mejor de lo que nosotros llamamos la libertad responsable, y creo que en todo lo que contó Juan que se hizo a nivel del transporte, eso está reflejado. Herramientas para cuidarnos entre todos se pusieron a funcionar lo más rápido que se pudo, de común acuerdo y en un mancomunado esfuerzo, las autoridades del gobierno nacional y de las empresas vinculadas y de todo el sector, también de los trabajadores, por supuesto.
Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, indicó.
Bueno, yo creo que es un anuncio muy importante por parte de la empresa CUPSA, que hoy está transmitiendo al gobierno y que va en línea con lo que el gobierno viene trabajando, ¿verdad? Desde hace varios meses venimos trabajando, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte y OPP, en lo que debe ser el cambio de la matriz energética en nuestro país, que atienda la problemática del transporte colectivo, ¿verdad? Sin duda esto se viene, es un paso que está marcando hoy una empresa que va en la línea de lo que el gobierno viene trabajando. Quizás estos anuncios que ha hecho hoy la empresa se puedan ver acelerados en la medida de que tomemos definiciones de gobierno que apunten a motivar al resto de las empresas a que continúen en esta misma línea.
¿En qué instrumentos se está pensando justamente para motivar esta segunda transformación energética, como decía el ministro Paganini hace un ratito?
Ya estamos trabajando, primero, en el valor de los vehículos, en el tipo de batería, el recambio de batería, todo lo que hace a la paramétrica de costo de un vehículo eléctrico que es diferente al tradicional. A partir de ahí también estamos trabajando en la posibilidad de generar beneficios fiscales que nos permitan que ese vehículo llegue a un menor costo, y a su vez también la utilización de la energía eléctrica como producto para ser utilizado en estos vehículos y que sin duda van a generar allí también un cambio sustancial en lo que es el consumo de combustible a gasoil hoy en lo que es el combustible eléctrico.
Como decíamos en titulares, el presidente encabezó inicio de obras en el Aeropuerto Internacional de Carmelo, la colocación de la piedra fundamental del nuevo Aeropuerto Internacional de Carmelo en el departamento de Colonia se realizó con la presencia del presidente, marcó el comienzo de las obras de modernización del lugar, precisamente el mandatario así señaló.
La concesión de 6 aeropuertos en el interior se empieza hoy con la obra en esta parte, en Carmelo, se sigue el 22 de abril en Rivera y así sucesivamente con los otros 4. Recién decíamos cuando me tocó hacer uso de la palabra, de que este siempre fue un lugar donde llegaron vuelos, que tenía un buen tránsito aéreo y bueno, obviamente por distintas razones después no se dio, pero creo que con esta inversión, embelleciendo el lugar, haciendo una pista de primer nivel, dándole lo que significa ser internacional, seguramente con todos los emprendimientos que hay acá en la zona, con todo el esfuerzo que ha hecho mucha gente, va a colaborar en potenciar el sector turístico de no solo de Carmelo, creo que de todo el departamento de Colonia y seguramente de la región.
Presidente, ¿cuál es la situación con respecto al tema de los precios en el mercado local y esta situación de invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué se está pensando por parte del gobierno en lo que tiene que ver con los precios locales, ¿no?
Estuvimos reunidos con el ministro de Ganadería, que sé que algo mencionó a la prensa. Estuve en contacto con la ministra de Economía, que estaba en Paraguay. El problema o el tema es el siguiente. Hay algunos sectores, sobre todo los de materias primas, que se van a ver beneficiados fuertemente con los precios. Al mismo tiempo, esos mismos sectores pueden llegar a tener un aumento importante en los costos. De hecho, el combustible, pero después también las materias primas utilizadas para los fertilizantes. Eso del punto de vista del sector productivo. Desde el punto de vista del ciudadano, del consumidor final, cuando algunas materias primas, como el trigo, aumenta de precio, hay toda una cadena de productos derivados del trigo que aumentan. Puede haber aumento también en la carne a nivel internacional. Entonces estamos buscando mecanismos para, sin perjudicar al sector productivo, que está haciendo un esfuerzo, que genera puestos de trabajo, la gran mayoría en el interior, estamos buscando la manera para que el consumidor final no vea alterado fuertemente los precios de la canasta básica.
¿Fijar precios máximos y mínimos?
Estamos buscando un mecanismo. Saben que la práctica de este gobierno no es la fijación de precios. Creemos que hay otros mecanismos que pueden ayudar a balancear y a regular este aumento, que tampoco sabemos cuánto va a durar, porque tampoco sabemos cuánto va a durar el conflicto, pero más vale estar prevenidos y preparados en caso de que se disparen, como se ha disparado en otros lugares del mundo, el precio de muchos alimentos básicos, en este caso, de los uruguayos.
El presidente de la República también fue consultado sobre la cadena de radio y televisión en favor de la ley de urgente consideración y su participación en la misma. Esto comentó.
En realidad, el gobierno es portavoz de su ley, no de una de las opciones. O sea, nosotros desde el gobierno impulsamos, no los quiero aburrir con todo el relato, pero ya que me preguntaron les voy a decir, vinimos acá a Carmelo, fuimos de Colonia, a todo el país, hace muchos años, viendo qué es lo que necesitaba la gente. Después lo pasamos por el tamiz técnico y después vinimos a Carmelo, a Colonia, volvimos a los distintos lugares del país a decir, bueno, estas son nuestras ideas. Después fue parte del compromiso del país. Después fue un anteproyecto de ley, después fue un proyecto de ley que para el gobierno es muy importante. Es parte del programa de gobierno. En realidad lo que sería ilógico es que el gobierno, con un proyecto del Poder Ejecutivo, o sea, tiene la firma de los ministros y el presidente de la República, que no salga a defender la ley. Vamos a razonar por el absurdo. ¿A alguien le parece que si el gobierno tuvo esto como compromiso con los uruguayos, que cree que es una buena ley, después de un año y de 10 meses de vigencia, no genera daño ninguno, desde mi punto de vista, además ha generado beneficio en algunas actividades del país, sería lógico que no lo salga a defender? Lo que yo no puedo hacer es política partidaria. Lo que no voy a hacer es salir a contraponer con nadie, porque no me corresponde, entre otras cosas, y ustedes ya me conocen a esta altura del mandato, que yo no piso la raya. Yo me quedo de este lado porque pretendo ser presidente de los que me votaron y de los que no me votaron, porque ese es el mandato constitucional, hasta el último día. A mí no me van a ver en un comité. A mí no me van a ver en un acto partidario. A mí no me van a ver haciendo expresiones partidarias, que mucho las extraño, pero el deber mío es representar a todos los partidos políticos, a todos los ciudadanos, aún aquellos que están lejos de la política y a veces no confían en la misma.
Ahora, presidente, ¿quiere decir entonces que no va a utilizar la cadena de radio y televisión?
Hay una posibilidad.
¿El sí sí la va a utilizar?
Sí, dice, por algo la pidieron.
Pero si la utiliza, no quiere decir que no la vaya a utilizar, no va de la mano.
Básicamente. Por eso ya en la reunión le dijimos que capaz que optábamos por no usar la cadena y preferíamos una conferencia de prensa, como hemos hecho varias.
¿Para contestar los argumentos del sí?
No. Está buena esa pregunta, no. Más, yo no estuve en la negociación, pero eso fue un tema que la gente del sí propuso y a nosotros nos parece justo que ellos entregan la grabación de la cadena y nosotros hacemos antes la conferencia de prensa de saber qué dice la cadena. Porque si no sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Yo esas cosas no las hago. Me parece que hay que tener un respeto y un balance, en este caso, entre las distintas opiniones.
¿Tú suya sería antes de la cadena de cierre?
Sí, claro. Y aparte yo no puedo haber visto el video, la grabación del sí. No.
Presidente,
desde, hacer trampa no.
Desde la bancada del Frente Amplio, discúlpeme que le vuelva a insistir en el tema, han dicho que el ministro del Interior es poco garante por el papel que está teniendo Luis Alberto Heber en la campaña en defensa de los 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Qué pasa con la
garantía? Una cosa, yo no voy a cabecear todas las pelotas, yo entiendo que la vocación de usted es levantar centro. Alguna me va a agachar y la voy a dejar pasar. Lo que es claro, no voy a opinar si es garante o no, la respuesta es obvia, pero lo que sí es lógico, que un proyecto de ley o que tenía un contenido muy fuerte de tema de seguridad, que era un clamor popular, porque recordemos cómo agarró la situación de seguridad pública el gobierno, con compromisos anteriores de bajar rapiñas, homicidios, que no se lograron, con aumento de homicidios y rapiñas, entre otras cosas, desde nuestro punto de vista, porque faltaban alguna normativa, aggiornar alguna normativa, porque faltaba respaldo al ciudadano, porque faltaba respaldo al policía, se recurren esos artículos, que entre otras cosas es uno de los sectores de la sociedad que ha mejorado los registros. Entonces, sería hasta raro, de nuevo, razonando por el absurdo, que el ministro se quede cruzado de brazos. Yo le diría, pero ministro, estos son tus artículos, estos son los artículos de la policía, estos son los artículos que está cuidando a la gente, estos son los artículos que combaten el narcotráfico, estos son los artículos que no dejan salir a un violador que no puede tener determinados beneficios. No se puede quedar quieto el ministro, tiene que salir a defenderlo. Al revés, hace bien en defenderlo.
Internacionales.
Embajadora británica en Uruguay sobre las medidas económicas contra Rusia dijo: las guerras necesitan dinero. Faye O'Connor señaló que el enfoque grande de nuestros aliados ha sido intentar frenar el flujo de dinero hacia Rusia para que no le sea más difícil, o para que le sea más difícil, seguir con la invasión en un Estado democrático soberano. La embajadora Faye O'Connor habló sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y las medidas tomadas por parte de Europa y Estados Unidos. Mi corazón y mi mente están con los ucranianos y también con el pueblo ruso, que no promueve este ataque innecesario, señaló la embajadora británica. Por su parte, Montes de Oca dijo: Vladimir Putin responde intelectualmente al eurasianismo, una doctrina desarrollada en Rusia. El eurasianismo es una doctrina desarrollada en Rusia por un grupo de técnicos que combina la geopolítica, el odio al liberalismo y el socialismo por igual con ideas que rondan el racismo, dijo el periodista y escritor argentino Ignacio Montes de Oca.
Lo primero que me llevó a escribir ese hilo es ir en contra de la idea de que Putin es un loco que... perdón, que se levanta a la mañana y dice, bueno, ¿y hoy qué hago con mi vida? ¿Y haré una guerra? O no es un loco, tiene un plan, tiene un propósito, y detrás de Putin hay un ideólogo que se llama Alexander Gurin, que es un señor que hace muchos años viene trabajando una ideología que mezcla la recuperación de lo que fue el orgullo soviético, lo mezcla con un poco de ideas nazis y fascistas, y le adjunto algo que es lo que termina de convencer a Putin, que es el eurasianismo, que es una idea de expandir la influencia y el territorio de Rusia, y de esta manera regresar de algo que a los rusos realmente, cuando uno empieza a conocer a Rusia, yo lo contrario con rusos, me interesa siempre mucho por su historia, y es lo que ellos consideran una humillación. Ellos sienten que desde el 89, cuando se cae el muro de Berlín, ellos fueron humillados y perdieron esa oportunidad de ser una potencia global. Toda esta mezcolanza de ideas y de deseos y de frustraciones las toma Dubin y las presenta en forma de un libro que rescate este eurasianismo. Se la vende a Putin, Putin la compra, y a partir de entender lo que es el eurasianismo, uno empieza a entender por qué Putin actúa como actúa, por qué eligió atacar a Ucrania en lugar de negociar, por qué atacó a Georgia, por qué se quiso quedar con Crimea, y particularmente por qué está dispuesto a llevar a su país a un conflicto que resulta ruinoso, pero que cuando uno lo empieza a mirar con los ojos de Dubin y de Putin, tiene absolutamente toda la lógica esta propuesta de ir a un combate a todo o nada por la madre Rusia, y que cuando, insisto, uno lee esas ideas, dice, ah, pero entonces no es un loco Putin. Putin tiene un plan, Putin tiene un propósito. De eso se trató el libro. Claro, ¿por qué Rusia va en una dirección que parece errante, pero que tiene sentido. No es una carita voladora que uno tira y cae donde cae. Es un misil que va exactamente donde tiene que dirigir.
La Casa Blanca esparce el temor de que Rusia lance ataque químico en Ucrania. Los temores hechos públicos por la funcionaria de prensa de la administración Biden, Jen Psaki, en torno a que Rusia use armas químicas en contra de Ucrania, surgieron de afirmaciones provenientes del Kremlin que potencialmente preparaba el escenario para algún tipo de afirmación de bandera falsa, argumentaron funcionarios occidentales más temprano. El Ministerio de Defensa del Reino Unido tuiteó también que Rusia había usado cohetes termobáricos en Ucrania. 5:50 p.m.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende, Guillermo Petruccelli. Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM 550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Parque Pilar. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorré el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar. No te lo podés perder. Pilar, presente con futuro.
Llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM 550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, Estado presente.
Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
Faltan 6 minutos para las 6 de la mañana.
Deportes.
Árbitros levantaron paro y el fútbol vuelve el viernes en Uruguay. Los dirigentes asumieron el compromiso de evitar manifestaciones o expresiones que cuestionen la honorabilidad o lesionen la integridad y o imagen de los árbitros. Tras una extensa reunión, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol y dirigentes de varios clubes alcanzaron un acuerdo que permitirá que se retome este viernes la disputa del torneo Apertura. Según un comunicado emitido por la AUF, los dirigentes asumieron el compromiso de evitar manifestaciones o expresiones que cuestionen la honorabilidad o lesionen la integridad y o imagen de los árbitros. Repudiamos enfáticamente las recientes amenazas recibidas por los señores Horacio Ferreiro, Martín Sopi, como así también la situación denunciada por Gustavo Tejera, dice el texto. Se acordó además incrementar la implementación del VAR en los partidos que cada fecha del torneo tiene. En ese sentido, se fijó como fecha de inicio del curso VAR el 16 de marzo, que tendrá 6 días de duración, con el compromiso del Comité Ejecutivo de la AUF de gestionar la inmediata homologación de los participantes en el mismo.
Uruguay.
Turismo declaró de interés ministerial la fiesta de la cerveza de Santa Lucía. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, indicó.
Es una fiesta que está en su 30ª edición, por lo tanto 30 años de edición ya hablan de por sí solo la lo madurez y lo crecida que está esta fiesta, ¿no? Por otro lado, se está conmemorando los 240 años de aniversario de esta población tan hermosa, históricamente ligada al turismo, que es Santa Lucía. Hermosa en su naturaleza, con su río, con su gastronomía, con su gente, con sus artesanías. Por lo tanto, bueno, esta gran conmemoración que va a tener varios días, desde el día 9 de marzo hasta el 13, va a mostrar toda esa realidad en la convivencia maravillosa que tiene esta población, como decía, históricamente turístico. Así que el Ministerio de Turismo los invita a todos los uruguayos, a todos los visitantes, a concurrir en esos días para disfrutar de espectáculos artísticos, para disfrutar de la artesanía, de la gastronomía, y de una fiesta en definitiva que podremos participar todos en forma gratuita.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, participó en Asunción, Paraguay, en el lanzamiento de la estrategia CAF para la igualdad de género.
Quisiera comenzar algunas reflexiones diciendo que como mujeres hemos avanzado mucho en este proceso para tener igualdad de derechos y de oportunidades, algo que obviamente todo ser humano merece, pero también nos queda mucho camino por recorrer. Si miramos hoy, todavía hay diferencias en lo que tiene que ver con las remuneraciones que recibimos hombres y mujeres, hay diferencias en la posibilidad de acceder a cargos de responsabilidades sociales, empresariales, políticas. Hay diferencias a la hora de distribuir las tareas en el hogar o en el cuidado de nuestros hijos. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos tomado la política de género y la hemos incorporado en todas las políticas públicas, conjuntamente con las demás instituciones del Estado. No se puede pensar en una política de género que se realice a través de un único organismo del Estado, sino que tiene que ser algo llevado coordinadamente a través de todo.
Colonia.
13.700 niños comenzaron las clases en las escuelas del departamento de Colonia. La inspectora de primaria, Sandra García, informó.
Estamos hablando de alrededor de 13.700 alumnos que van a iniciar su año lectivo. Algunos que recién comienzan, como los niños de 3 o algunos alumnos de 4 años, y otros que ya están finalizando su ciclo escolar. Tenemos, por suerte, un 99% de las escuelas abiertas, porque, bueno, a último momento alguna docente de escuela rural unidocente ha presentado una licencia, pero bueno, va a haber inspectores recibiendo a los alumnos o la maestra CAPTER. Por lo pronto podemos decir que todos los alumnos del departamento van a ser recibidos desde esa institución educativa de la mejor manera.
Estamos en el final, ya llega Ari Paluch con el exprimidor. Nosotros los invitamos a que continúen junto a nuestra programación.